Hola, bienvenidos a Iter Criminis, un nuevo podcast dedicado a la criminología. Este podcast va a estar dirigido por mi amiga Marín González, graduada en criminología y con un máster en perfiles forenses de peligrosidad criminal.
Hola, ¿qué tal?
Junto con mi ayuda, que me presento, yo soy Sergio Rodríguez, graduado en criminología y actualmente preparándome para ser director de seguridad. Bueno, Marín, cuéntanos un poco de qué va a tratar el podcast.
Bueno, pues Iter Criminis va a estar compuesto de varias secciones. Entre ellas vamos a tratar temas relacionados con la criminología. Vamos a intentar dar una visión más objetiva, ¿no? Sobre temas que yo creo que todo el mundo conoce. Temas también a debatir, en los que pues daremos Sergio y yo nuestra opinión o discutiremos, que seguro que nos vamos a poner de acuerdo. Y otra sección que va a estar relacionada más con los asesinos en serie, contar un poco su historia, cuál es su carrera criminal. Y bueno, Sergio y yo estaremos comentando aspectos relevantes que nos parezcan de estos individuos.
Vale, para comenzar, la sección de hoy, al menos, va a estar orientada sobre un asesino en serie muy específico y bastante conocido que estuvo activo en Estados Unidos desde 1974 hasta 1991 y actuó en la ciudad de Wichita, pertenece al estado de Kansas. En total, durante los años en los que estuvo activo, mató a 10 personas. Y 30 años después de su primer asesinato, fue detenido por la policía.
¿De quién estamos hablando? De BTK.
BTK. Entonces, para comenzar sobre el caso de BTK, es decir, su nombre real es Denny Rader, vamos a empezar comentando un poco lo que es la infancia, los aspectos más relevantes de la infancia de este asesino en serie. ¿Qué nos puedes contar, Mario?
Sí, bueno, lo primero decir que el nombre BTK, aunque ya lo hablaremos más adelante, el modus operandi, surge, ¿no? De esta forma de matar. Era atar, torturar y, por último, matar. Bueno, BTK nace en 1945 en un pueblo de Pittsburgh. Y lo que pasa es que luego se muda pronto a Wichita, que es en la ciudad donde comete los asesinatos. Era un joven muy dedicado a actividades de la iglesia y también era muy partícipe en actividades de los Boy Scouts. O sea, era miembro de este grupo. Como estudiante no destacaba ni por cosas buenas ni por cosas malas. Era un estudiante medio y dentro del núcleo familiar tampoco sufrió ningún tipo de maltrato o de abuso. Es decir, no tuvo tampoco ningún trauma en la infancia que pudiera desencadenar esa conducta criminal que muchos asesinos en serie desarrollan durante la infancia, por lo que hace que se conviertan en asesinos. Pero fuera de esa imagen tan integrada a la sociedad, como hemos dicho, de realizar actividades para la iglesia, Denny Rader tenía un mundo interior un poco complicado. Tenía unas fantasías sexuales muy extrañas, bueno, muy extrañas para la gente común, que sería, por ejemplo, el bondage, aunque también lo hablaremos más adelante y especificaremos un poco más de qué trata, pero bueno, es una práctica sexual que consiste en atar o encadenar a una persona. Y eso es lo que hace que se excite. Entonces, pues todas estas fantasías sexuales van a estar muy presentes durante toda su infancia, adolescencia y bueno, to durante toda su vida adulta. Pero bueno, comenzó, estas fantasías sí que comenzaron a no aflorar durante la adolescencia, lógicamente, ¿no? El momento en el que los adolescentes están con las hormonas y empiezan ese primer contacto con la sexualidad. Luego otra conducta que destacaba, que también la podemos resaltar como una causa que es muy común en todos los asesinos en serie. No quiero decir generalizar y decir todos, ¿no? Pero generalmente está y que muchos autores han hablado de ella, que sería el maltrato animal. No esa falta de
Claro, es
empatía. Sí, claro, es muy
exactamente
común.
un asesino en serie. Es decir, maltrato animal es, digamos, un paso anterior a una agresión hacia
Sí.
personas. Es decir, se empieza maltratando animales a lo mejor más pequeños, vas aumentando el grado hasta animales de mayor tamaño y luego eso ya no te da satisfacción y pasas a desviar esa agresión y esa violencia sobre personas.
Claro, porque no son animales pequeños los que él mataba. Mataba gatos, perros. O sea, entonces, claro, esto es bastante común en los asesinos en serie. Luego, bueno, durante la adolescencia, pues bueno, como hemos dicho, acaba el instituto y en 1966 se alista a las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Durante este periodo hay un paso de esas fantasías sexuales que hemos dicho que eran tan recurrentes, como no tenía una manera de expresarlo, de sacarlo afuera, hacia terceros. Durante esta época empezó a irse a moteles y se practicaba a él mismo el bondage, es decir, se ataba y se asfixiaba a sí mismo hasta que llegaba a masturbarse y a correrse.
Incluso cualquiera de las personas que nos estén escuchando pueden buscar en internet y pueden encontrar imágenes que el propio asesino se hacía a él mismo realizando esta práctica.
Sí, era claro, como no tenía, todavía no había dado ese paso, ¿no?, de realizarlo con personas, pues no le queda más remedio que hacerlas consigo mismo. Bueno, una vez que ya acaba, no es que acabase de estar en el ejército, pero bueno, quedó un poco en reserva y a los 26 años se casa con Paula, una chica de 23 años también de su ciudad. Tiene varios trabajos, pero en 1973, con la crisis del petróleo, pierde el último trabajo que tenía y, claro, se encuentra en una situación, o sea, de paro, no tiene oficio ni beneficio, por así decirlo. Entonces, este factor, esta situación, es el precedente para que Dennis Rader se convierta en BTK. El tiempo libre, cada vez más, las fantasías eran cada vez más asiduas. Entonces, en este momento en que se queda sin trabajo es cuando el asesino en serie empieza a aflorar. Y bueno, Sergio, ya nos vas a contar un poco los asesinatos, la carrera criminal de BTK.
Vale, pues comenzaremos. Digamos que el primer asesinato que comete BTK lo comento sobre una familia, ¿vale? El 15 de enero de 1974. Entonces, era una familia formada por el padre y la madre, el padre de origen puertorriqueño, y tenían 5 hijos. Entonces, cuando los hijos mayores, de 15, 14 y 13 años, llegaron a casa después de venir de la escuela, se encontraron a los padres, al padre y la madre, muertos en la habitación, ¿vale? Ambos tenían tanto las manos como atadas a la espalda, como las rodillas y los pies inmovilizados. Y sobre la cabeza tenían una bolsa de plástico y una cuerda que, digamos, fijaba la bolsa de plástico y con lo que se habían muerto y se habían asfixiado. Entonces, rápidamente, ante esta situación, lo que hacen es llamar a la policía. Y la policía, cuando llega, revisa la casa, encontrándose el cadáver de los padres, y también se encuentra el cadáver del hermano más pequeño, de Joey, que tenía tan solo 9 años. Entonces ya, obviamente, la cosa se pone más seria. Y uno de los oficiales, en la revisión de la casa, cuando baja al sótano, se encuentra el cuerpo de la hermana más pequeña, pues, Josephine, de 11 años, la cual se encontraba, digamos, semidesnuda y, podríamos decir, ahorcada, semi-ahorcada, ya que ella sí que podía tocar el suelo con los pies, con la punta de los pies, pero igual que el resto, atada por detrás y con restos de semen en el muslo izquierdo. Cuando la policía pregunta en relación a este crimen a vecinos si han podido ver algo, uno de ellos afirma que vio al asesino, el cual desplazó el coche de la familia, que eso es curioso porque lo vamos a ver en más asesinatos, como BTK coge el coche de la víctima, lo desplazó a otro lugar y allí lo abandonó. Y además, un factor importante que también veremos más adelante es que corta la línea telefónica, ¿vale?
Sí.
Entonces, el segundo, después de este asesinato múltiple, el 4 de abril de 1974, es decir, tan solo 3 meses después del primer asesinato, Catherine Brights y su hermano Kevin, de 21 y 19 años, vuelven a casa. Entonces, al entrar en casa, se encuentran con que hay un hombre que está esperando dentro del armario de la chica y que les apunta con una pistola y además les dice que él era un preso que había escapado y que únicamente quería comida y dinero. Esta también es una forma de actuar que llevó a cabo durante otros asesinatos. Es decir, con esta forma lo que se hacía es ganar la confianza de la víctima y que se pensase que no le iba a hacer daño. Entonces, ata tanto al hermano como a la chica. Uh-huh. Y al hermano lo que hace es que va a asfixiarle, va a matarle. Entonces, ante esta situación, el hermano forcejea con él, se consigue desatar y eso, y recibe un tiro en la frente. Pensando el asesino que está muerto, pues va directamente al foco de atención, que para él es la hermana. ¿Sabes? Él como
mujer.
Buscaba una satisfacción, claro, como buscaba una satisfacción sexual, él buscaba matar a la chica. Es decir, el hermano realmente no debería haber estado ahí.
Sí, una víctima. Sí, circunstancial.
Exactamente. Entonces, cuando ya está encima de ella, intentando asfixiarla con el método que él utilizaba, el hermano se levanta y otra vez pelea con el asesino, esta vez sí recibiendo un tiro debajo de la nariz, y afortunadamente se salva, acaba huyendo y consigue pedir ayuda. ¿Qué pasa? Que cuando llega la policía se encuentra en el cuerpo de Catherine en el suelo con 3 puñaladas en el abdomen y posteriormente acaba muriendo en el hospital. Afortunadamente el hermano consigue sobrevivir, aunque no pudo dar, es decir, sí que vio al asesino cara a cara, pero no pudo dar, digamos, unos rasgos identificativos para que sirviesen a la policía, ya que él mismo se contradecía. Entonces, después de estos primeros 5 asesinatos, el 8 de octubre del mismo año, de 1974, primero se detienen a 2 sospechosos, ¿vale?
Vale.
Uno de ellos tenía un trastorno también desviado sexual, ya que, por decirlo bien, se follaba a patos, ¿vale? Entonces,
vale.
Tanto él como...
Zofilia.
Sí,
vale.
Exactamente. Tanto él como su hermano se declaran ser los asesinos, ¿vale? Pero nada encajaba cuando le detuvieron. Entonces, le pusieron en libertad. Bueno, realmente lo llevaron a un centro hospitalario para la salud mental. Y entonces, el 22 de octubre, se produce la primera comunicación, que esto va a ser algo recurrente en BTK, y también ocurre con otros asesinos, en serio. Que
sí, como el
asesino
del Zodíaco, un poco, ¿no? Esos rasgos egocéntricos de, hola, estoy aquí, he matado a alguien y quiero que lo sepáis.
Exactamente, demostrar que tienen el control de la situación. Y sobre todo ganar notoriedad, ¿sabes?
Sí,
y atribuirse ellos mismos los propios asesinatos. Entonces, se comunica a través de una línea que se había habilitado para cualquier información sobre la muerte de la familia de los Otero. Y lo que hace es llamar y decir que había dejado una carta en un libro de la biblioteca municipal de Wichita.
Uh-huh.
Entonces, cuando la policía va allí a comprobarlo, descubre que dentro de la carta se encuentra un papel en el que se describe la posición con dibujos y con descripciones de los cadáveres de los Otero para, digamos, poder atribuirse él los asesinatos, ¿sabes? Demostrar que el que había hecho esa comunicación era el propio asesino.
Sí.
Y aquí es donde él se autodenomina BTK, que significa, como ya ha dicho Marien, Bind them, torture them and kill them, que en español es atales, torturales y matales, que es, digamos, su modus operandi. Ya explicaremos más adelante. Y una de las cosas que quiero resaltar en esta primera comunicación es que un mes después la policía va a una llamada a la misma biblioteca a arrestar a un hombre que, digamos, se había estado frotando con una chica de 12 años. Este hombre ya puedo asegurar que es muy sospechoso, ya que tenía en sus bolsillos tenía munición del calibre 22, que es la misma que se había utilizado para disparar a Kevin. Y además, digamos que coincidía con la descripción que se había dado sobre el hombre. ¿Qué pasa? Que digamos que con su habilidad comunicativa, que también ha pasado con otros asesinos en serie, que se han enfrentado a la policía y que han conseguido eludirla simplemente con la palabra, pues consiguió que le dejase y que se pirase. Entonces, después de esta primera comunicación y de los primeros dos asesinatos, tenemos que remontarnos a 1977, al 17 de marzo. 3 años después del primer asesinato, ocurre otro asesinato más. En este caso, la víctima es Shirley Vian, de 26 años, que tenía tres hijos. Uno de ellos, con tan solo 5 años, cuenta que el asesino se acercó a él anteriormente en la calle para preguntarle cualquier tontería, en verdad. Y que posteriormente se acercó a la casa y llamó y preguntó por su madre. Entonces él ya dentro sacó la pistola y cuando apareció la madre la amenazó y obligó a los niños a encerrarlos en el baño.
Vale, antes de que continúes, para que los oyentes tengan claros el modus operandi, aunque ya lo trataremos con más detalle más adelante, pero él cogía primero, ¿no?, una pistola, amenazaba y luego ya pasaba a lo que es atar y estrangular, ¿no?
Exactamente. Él previamente sí que hacía un estudio de la víctima.
Sí, vamos.
Sí,
estudiaba.
Sí, observaba cuál era. Claro, estudiaba la rutina y elegía una víctima que era acorde a las necesidades que él tenía de matar. Y de hecho, esta víctima no era la víctima principal que él tenía preparado, ¿sabes? Porque más adelante se descubre que una casa que estaba muy cerca de este tercer asesinato, donde ocurre este tercer asesinato, la línea telefónica había sido cortada, lo cual es parte del modus operandi de BTK, pero la víctima en cuestión, una chica joven, no se encontraba en la casa. Entonces, digamos que dirigió o cambió de víctima y fue a por esta mujer porque él vio que podía. Y de hecho, los niños en cuestión iban a ser víctimas también y BTK tenía pensado matarlos, pero el caso es que los niños, ante la situación, hicieron mucho ruido y por miedo a que le pillasen, lo que hizo fue huir. Y hay que resaltar, a BTK le gusta mucho comunicarse con la prensa y con la policía, pero sobre todo con la prensa, porque cuando se comunica con la policía no suele mostrar a la gente que el asesino ha hecho una comunicación, ¿sabes? Lo suele guardar en secreto. En cambio, cuando tú te comunicas con la prensa, lo que haces es que la prensa te da toda la cobertura mediática que tú quieres. Y a la prensa envía un poema que se llama ¿Por qué no apareciste? Y que va dedicado a esta mujer a la que él quería matar, pero que, por lo que fuese, no estaba en casa cuando él fue a por ella. El mismo año, ya nos remontamos al 8 de diciembre, también de 1977, se produce, digamos, el asesinato perfecto para BTK. Este le salió todo perfecto. Y es que la chica era Nancy Foss, que tenía 25 años y que volvía del trabajo. Y tú fíjate hasta qué punto, digamos, BTK era muy meticuloso. Que él entra en su casa rompiendo la ventana y lo que hace es poner la calefacción alta para que no se note que, ¿sabes?, que el frío que está entrando por la ventana, el cambio
no,
de temperatura.
No, inteligente era el tío, ¿eh? O sea,
estaba, digamos, muy preparado.
No, sí.
Y de hecho corta, como siempre, corta la línea de teléfono. Es una forma de asegurarse que no se pueda contactar con emergencias en caso de que haya algún inconveniente. Y ya está. Lo que decir es el asesinato perfecto porque estuvo con ella solas y, digamos, pudo disfrutar del momento sin que nadie le interrumpiese.
Sí, vamos, después de 3 asesinatos en los que siempre aparecía alguien que no debía estar, por fin hace el asesinato perfecto para él. Bueno, pero esto es muy común, ¿eh?, entre los asesinos. Hasta que se van profesionalizando y adaptando el modus operandi, y pasan varios asesinatos.
Sí, de hecho, él mismo aprende de los otros asesinatos en qué cosas tiene que hacer para mejorar y que,
claro,
le salgan
pues luego
bien.
Claro, cada vez para la policía es más complicado de pillar a este tipo de individuo.
Exacto, se acaban especializando, digamos. Y cabe mencionar que él mismo llamó a la policía desde un teléfono público para decir que dónde se encontraba el cadáver. Es decir, él mismo llamó a la policía para decir que había matado a esta chica. Y igual, la escena del crimen era igual. La chica estaba en la cama con las muñecas atadas por detrás y estrangulada. Y tenía restos de semen en la bata que ella misma llevaba. Es decir, porque tenemos que remarcar que BTK no agredía
Es
sexualmente a
lo que te iba a
ninguna.
decir, que no agredió sexualmente a ninguna víctima.
Claro, él no buscaba violar a la víctima, ¿sabes? Él se excitaba viendo cómo se asfixiaba a
Sí,
la
la
víctima.
escena. Se excitaba con la escena.
Eso es. Entonces, después de ya llevar 7 víctimas, hace una segunda comunicación, ¿vale? Esta vez, esta segunda comunicación, 1978, escribe un poema dedicado a Nancy Fox, que había sido la última víctima, también incluyendo un dibujo de cómo se encontró a la víctima. Y él se atribuía 7 víctimas, las que incluía a Nancy Fox, a Bian, que era la madre de los 3 niños, y otra tercera víctima, aparte de la familia Otero, otra tercera víctima que en ningún momento decía quién era. Porque hasta ese momento BTK, digamos que se avergonzaba del intento de asesinato que había, bueno, del asesinato de Catherine Bright, ya que su hermano. Digamos que le jodió todos los planes. Entonces, se atribuía a una séptima víctima, pero no decía exactamente quién era, porque le había salido muy mal,
Sí.
¿sabes? Entonces, él quería tener ese grado de percepción. Y aquí también hace referencia a otros asesinos en serie que él mismo idolatra. Creo que podemos destacar al famoso Ted Bundy, Jack el Destripador o, por ejemplo, el hijo de Sam. Y bueno. Tengo que decir que en este momento Wichita se vuelve loca, ¿vale? Entra en un estado de pánico total porque la policía hace pública la información que recibió de BTK y entonces la gente se volvió paranoica total. Todo el mundo, cada vez que llegaba a casa, miraba que la línea de teléfono funcionase. Hubo un aumento de compra de armas para la protección personal, también compra de alarmas, es decir.
Sí, vamos,
Digamos que
pánico
se
se generó.
generó el pánico total, sí. Lo cual es curioso porque, digamos que BTK estuvo trabajando en una empresa de sistemas de seguridad. Es decir, él instalaba sistemas de seguridad en
Sí.
casa, instalaba alarmas. Así que suena incluso, da incluso miedo pensar que quien te está poniendo la alarma es el propio asesino.
Bueno, BTK, como hemos visto, estaba muy bien integrado en la sociedad, que luego cuando lo arrestan, muchos de los vecinos, bueno, declaraciones de vecinos diciendo que no se podían creer que Dennis Rader, ¿no? Una persona tan activa en la iglesia y en el vecindario, hubiera sido. Pero bueno, al final esto es un poco, es una característica de los asesinos, que están muy bien integrados en la sociedad.
Claro, eso es lo que hace más
Bueno,
complicado
claro, no
pillarle.
te lo imaginas, ¿no? Nunca que va a ser el vecino. Por así decirlo.
Exactamente. Y bueno, tengo que hacer especial mención, ya que está aquí conmigo, está Marian. Tengo que hacer especial mención a una unidad especial que se crea para intentar cazar a BTK, que se llamaron a sí mismo, o se les llamaba los cazafantasmas,
Sí.
y que eran ocho personas especializadas en el ámbito criminal. Y además participó un perfilador criminal, que de esto tendría muchísimo que decir Mario, sabe mucho más del tema, que es Roy Hazelwood, el intentar, digamos, realizar un perfil criminal sobre el asesino e intentar pillarle,
Sí,
¿no?
además sobre todo por esa época cuando el FBI, sobre todo en Cuántico, empezó a introducirse este tipo de perfilaciones como un auxiliar, ¿no? A lo que es la investigación de campo como tal. Y bueno, sí que es verdad que se consiguieron bastantes cosas y beneficios con este grupo, que en alguno de ellos está John Douglas. Por ejemplo, que pertenecía a esta sección de cuántico. Y bueno, sí, más, sobre todo es el, el perfil criminal, es verdad que no existe una forma exacta de realizar un perfil, pero los autores que se suelen poner de acuerdo, sobre todo en lo que es el modus operandi, el perfil geográfico, ¿no? Por dónde se mueve ese asesino, el tipo de víctima que escoge para así poder acotar y realizar un perfil psicológico, criminológico del individuo con el objetivo de poder cogerle. Pero vamos, que tampoco soy una experta, aunque porque no, tampoco.
No, pero sí que es verdad que existe cierto debate en torno a la perfilación criminal.
Sí, no está todavía como científicamente aprobada, por así decirlo, ¿no? Se da más importancia, que lógicamente la tiene, al trabajo de campo, el ADN, la lofoscopia, que son las huellas dactilares, etcétera, ¿no? Todo lo que sean restos biológicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, la perfilación criminal al final está ahí. El saber, es muy complicado, es verdad, elaborar un perfil psicológico de una persona a través de la escena del crimen. Pero bueno, estaba ahí y bueno, es importante, la verdad.
Sí, porque a pesar de no ser algo científicamente 100% que funcione, sí que verdad
sí,
que ha ayudado a atrapar
es como
a criminales.
Algo auxiliar, ¿no? Algo añadido a esa investigación de campo. Sí. Sí, porque al final todos los asesinos en serie tienen más o menos, los que son asesinos en serie psicópatas, ¿no? Que son los que todos conocemos al final. Sí que es verdad que tienen unas características todos muy similares a la hora de elaborar asesinatos. Es muy similar.
Sí,
unos
patrones digamos.
Sobre todo en esa época, que yo creo que, no sé si tú piensas igual que yo, pero yo todos los documentales que he visto o series basadas en asesinos, no sé por qué siempre están como ambientados en los años 70, 80 de Estados Unidos. No sé qué pasó en esa época. Bueno, sí, más o menos
bueno,
sí.
Yo he leído algunas teorías por ahí.
A nivel sexual y tal. Pero es verdad que, bueno, a lo mejor en otro podcast podemos tratar qué pasa, ¿no? En estas dos décadas, sobre todo en Estados Unidos, de por qué afloran tantos asesinos en serie. Tenemos a Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, BTK, el hijo de Sam. A Kemper, que también me parece es de un perfil espectacular para analizar. O sea, tenemos un montón de asesinatos en esas dos décadas. Entonces es como, Dios mío, tienen muchos patrones iguales.
Sí, de hecho, el otro día leí que en Estados Unidos actualmente, cada año, hay activos entre 25 y 35 asesinos en serie.
¿A día de hoy?
A día de hoy, es decir, cada año en Estados Unidos suele haber ese número.
Sí, pero no tienen la repercusión que tenían antes. No sé si es más que nada porque ahora ya estamos no tan integrados en la vida moderna. Tenemos también muy asimilado, ¿no?, que es un asesino en serie, porque hemos visto un montón de series, películas, libros. Entonces, pero a lo mejor en esas dos décadas, de los 60, 70 y también 80, era algo como nuevo, ¿no?, para la sociedad, y sobre todo también para el mundo de las ciencias forenses y de la policía. Entonces, a lo mejor por eso se le daba más bombo, por así decirlo, y todos conocemos esos nombres de esos asesinos.
Sí, yo creo que sería un buen tema para tratar.
Sí, bueno, sí, que nos liamos.
Podcast.
Que nos liamos y no. Venga, vale, retomamos. Seguimos con la cronología de asesinatos.
Sí, estaba hablando de esto, del grupo de los cazafantasmas, que estuvo activo durante muchos años, pero que su misión principal, obviamente, era atrapar a BTK, y tenemos que decir que no lo consiguieron. Así que consiguieron acotar un poco la zona, por ejemplo. Sabían que las fotocopias, porque él cuando enviaba una comunicación lo que hacía era hacer una fotocopia sobre el documento original. Entonces sí que se sabía que había realizado fotocopias en la Universidad Estatal de Wichita. Entonces se intentaba, digamos, vincular al asesino con que fuese universitario o a lo mejor un trabajador o algo relacionado con la propia universidad. Y así como dato curioso, tengo que decir que la primera prueba de... Porque en esta época se estaba ya probando o realizando pruebas de ADN, ¿vale? Se estaba con esta nueva ciencia. Y la primera prueba de ADN que se hace en Estados Unidos se realiza sobre un oficial de Wichita para desvincularle de que fuese BTK, y obviamente no era. Entonces, después de esto que hemos dicho, el último asesinato que cometió en 1977, hasta 1985, es decir, estamos hablando de 8 años de no actividad criminal, no comete otro asesinato, y mira qué curioso que la víctima, en este caso Marine Edge, tenía 53 años. Es decir, hasta el momento sus víctimas eran mujeres jóvenes.
La victimología sigue siendo mujer, ¿no? Como tú has dicho, pero sí que cambia la edad.
Sí, exactamente. Es un cambio muy, muy extraño. Y además también cambia la forma en la que la mata.
Sí.
Porque lo que hace es, sí que deja su marca de que ha cortado la línea telefónica, pero el cuerpo no lo deja en la escena del crimen, sino que se lo lleva y lo tira a 11 kilómetros de la casa, y se tarda 8 días en encontrar el cadáver. Y como ya he dicho que utilizaba el coche de las víctimas, es decir, utilizó el propio coche de la víctima para desplazar el cadáver. Y en este caso, hay que remarcar que la víctima no había sido atada, como en el resto de ocasiones, y que fue estrangulada manualmente. Es decir, no utilizó ningún tipo de cuerda o bolsa en la cabeza para asfixiarla, sino que fue estrangulada con las propias manos del asesino. Al año siguiente, vale, aquí sí que es mucho más rápido en volver a matar, mata a Vicky Wegerle, de 28 años, es decir, ya baja otra vez la edad a, digamos, lo que era la edad normal de él, la más habitual, y la mata igual que el resto de personas en la propia casa, atándola igual y asfixiándola, y de hecho ella tenía un niño de 2 años, el cual estaba en la casa, y que BTK en este caso no le hizo nada, ¿sabes? No lo mató, simplemente lo dejó allí y se escapó. Y cabe mencionar que otra vez BTK se lleva el coche de la víctima, y que incluso el esposo de la víctima, que fue el que se encontró el cadáver, se cruzó con el asesino en el coche de la víctima, pero pensó que era un coche...
Sí, claro, otro no, coche, no te imaginas, una coincidencia.
Exactamente. Y bueno, antes del último asesinato sí que hubo en Wichita varios asesinatos que podían guardar relación con BTK, pero que por la forma en la que morían las víctimas, pero que luego no guardaron ningún tipo de relación. Y ya por último, decir que el último asesinato que cometió BTK, en este caso, fue en 1991, es decir, ya 5 años después de su última víctima, y hizo lo mismo, cortar la línea de teléfono y matar a la víctima, que en este caso sí que se encontraba con las manos atadas, pero que el cuerpo, este cuerpo también lo desplazó, ¿vale? Es decir, lo desplazó a debajo de un puente donde fue encontrado 13 días después, y ya sabemos que después de 13 días un cadáver en un sitio así ya estaba en estado de descomposición, sí, digamos. Y así como para que veamos que sí que guarda relaciones, que las víctimas que sí que desplazó eran tanto la de 53 años como la de 62 años. Es decir, las víctimas de mayor edad, sus cadáveres fueron desplazados. Es decir, a lo mejor tendría alguna motivación.
No la sabemos.
No la sabemos. Exactamente. Y bueno, es decir, el caso realmente para la policía en 1991 acabó ahí, porque por mucho que investigaban no conseguían encontrar ni descubrir quién podía haber cometido los asesinatos. Y con la publicación de un libro que se iba a escribir sobre BTK, el libro se llama Pesadilla en Wichita, BTK en 2004 vuelve a aparecer a través de los medios de comunicación enviando una carta, ¿vale? En la que incluía, que esto es importante para saber cómo él conseguía entrar en algunas casas, él incluía una tarjeta de técnico de telefonía que pertenecía a un hombre, el cual no está relacionado para nada con el caso, y de hacía 20 años. Es decir, lo que hacía pensar que seguramente se presentaba como técnico de telefonía con el uniforme y todo, ya que algunos testigos afirmaron que vieron a una persona con un uniforme y se haría pasar por técnico y así de esa forma entraba en la casa sin tener que ejercer ningún tipo de violencia ni armar escándalo, digamos. Y como él conocía que se estaba escribiendo un libro sobre él, realmente él quería contar su historia
Claro.
a su manera. Y envió varias cartas en las que contenían capítulos de lo que él quería hacer, ¿sabes? Capítulo 1 y explicaba un poco sobre su vida. Capítulo 2 y ponía él mismo los propios títulos de cómo tenían que ser los capítulos y qué se debía contar de ellos. Imagínate hasta qué
No, no,
punto
a ver.
ha pintado.
Bueno, ahora en el siguiente punto hablaremos ya un poco de cómo era él, de sus rasgos, pero bueno, tú dices que está pensado, yo tengo otra teoría, pero bueno, continúa. Ya,
Pintado,
ya un
digamos,
poco
en
para de lo
el
más.
sentido,
Ya, no, hombre, loco,
no que esté
loco
loco,
no
pero que
estaba,
está
eso
bastante
está.
cuerdo.
Pero bueno, era diferente,
No.
claro. Pero bueno, ahora lo comentamos, sigue
Claro.
contándonos.
Vale. Y sí que es verdad que estas comunicaciones en un primer momento se piensan como falsas. Una broma de alguien que dijo, pues voy a hacer la gracia. Pero con el 30 aniversario, que se cumplía el 30 aniversario, la primera comunicación que él tuvo, cogió y envió también una carta que también contenía más capítulos sobre el futuro libro que se va a escribir sobre él. Y tenía una foto entre todas las fotos que envió, una foto de una mujer atada que estaba mirando a la cámara con terror. Vale, entonces ya se pudo certificar que era el asesino el que se está comunicando con ella. Y también era algo que se esperaba la policía ya. El 27 aniversario de la muerte de Nancy Fox, se esperaba la policía que BTK seguramente se comunicase con ellos. Y así fue. De hecho, envió en una caja de cereales. Metió una muñeca tipo Barbie, ¿sabes? Una muñeca de plástico, como atada, como si estuviese atada, y dentro de ella también estaba la licencia de conducir de Nancy Fox. Es decir, eso era 100% que había sido el asesino. Porque de las escenas de los crímenes, en algunas faltaban algunas cosas, algunos objetos personales de las víctimas, que él se las llevaba y no sabemos si era para luego revivir su fantasía o para qué era. Y bueno, para terminar, digamos, con la carrera delictiva de BTK, él es detenido el 25 de febrero de 2005 y se le detiene principalmente por su afán de protagonismo, por
Sí,
su
como
narcisismo y por querer estar, sí, por comunicarse tanto con la policía.
no, si no, no le pillan.
Porque
O sea, si no
hasta
llega
el
yo a su
momento,
marido, no le pillan.
claro, no, si no. Estamos seguros de que
No,
podría haber
no. No, no,
seguido su
totalmente.
vida y no lo hubiesen pillado. Y la forma en la que lo pillan es bastante curioso. Él siempre enviaba, pues, lo que he dicho, cartas que estaban fotocopiadas de la original. Y hubo una comunicación que él hizo, él hacía referencia a otra comunicación que la policía no había encontrado. Y que cuando encontró, una semana después de eso, encontró la comunicación que estaba tirada en la basura y pudo acceder a las cámaras de seguridad del local que estaba al lado y pudo observar por primera vez ya la silueta de BTK y el coche que tenía BTK. Pasa que era un coche muy, muy común, entonces para encontrar en una ciudad como Wichita un coche así tenías un montón de sospechosos. Y en esa comunicación le decía a la policía si podían comunicarse a través de disquetes. Es decir, ya estamos en la época informática y él estaba cansado de tanta carta y quería comunicarse a través de un disquete,
Sí,
¿sabes?
ya
Un
un poco
formato
más
Word.
avanzado, porque ya estamos
Y la
hablando de los
policía.
2000.
Claro, exactamente. Estaba todo esto en auge. La policía, sabiendo que en un disquete, que un disquete contenía mucha más información de la que se muestra, le dijo que sí. Y al final él lo que hizo fue comunicarse con la policía en el disquete y ahí se veía desde dónde se había escrito, que la cuenta desde la que se había escrito pertenecía a Dennis Lindrader y que se había escrito desde la iglesia luterana de la zona, ¿sabes? Entonces, simplemente fueron a la casa de Dennis Rader, vieron que tenía el mismo coche que coincidía con las cámaras de seguridad y a través de una prueba de ADN que obtuvieron de la hija del asesino, ¿vale? Vieron que coincidía con las escenas del crimen y finalmente pudieron cogerle después de 30 años detrás
Madre
de él.
mía, casi una vida. Madre.
Es decir, es curioso, ¿eh? Porque 30 años para que juegue un asesino, te planteas si la
Ya.
policía está preparada
A
para
ver,
este tipo de
también
criminales.
pensemos que no es lo mismo ahora que antes. Antes, como había dicho yo, ¿no? Donde la perfilación estaba tan en auge y los asesinatos en serie. También empezaron a existir, no, la policía no tenía los medios, esa capacidad, ¿no? Que se tiene ahora para investigar un asesinato. Pero sí, es bastante sorprendente, ¿no? Que se tarde 30 años en coger a una persona. Pero bueno.
Y bueno, así como, digamos, como última parte o última sección que vamos a hacer sobre BTK, quería que, bueno, Marian, si nos puedes hablar de que nos explicases el modus operandi, que es, para que lo entienda la gente, y explicamos, si me puedes explicar también un poco cuál es el modus operandi que tenía BTK y lo que es
Sí,
la
vale.
firma,
El modus
¿vale?
operandi, hacerlo así sencillo para que todo el mundo lo entienda, es el método que tiene la persona de matar, por así decirlo, ¿no? En este caso, BTK. Lo que hacía, pues bueno, pero tenía un modus operandi bastante claro. Lo primero que hacía era cortar la línea telefónica, ¿verdad?
Sí, bueno, es decir, antes de eso sí que es
Claro,
verdad
pero
que
eso es
vigilaba a la
parte
víctima,
de su
es decir,
modus
elegía a una
operandi.
víctima. Sí. Claro.
También llevaba a cabo una rutina sobre esa persona. Y luego el modus operandi realmente, pues, era atar a la persona. La torturaba y la asfixiaba o la estrangulaba. O sea que al final, el modus operandi lo tenemos en el nombre, como lo hemos dicho al principio, o sea, era eso, realmente, atar, torturar y matar, asfixiando o estrangulando. Este modus operandi está muy relacionado con la parafilia que habíamos dicho antes que tenía, que era el bondage, la excitación sexual a través de atar. Entonces, pues eso está muy ligado. Vamos, al final, modus operandi es la forma que tiene el asesino de llevar a cabo el asesinato. Valga la redundancia.
De hecho, el modus operandi
Sí,
puede evolucionar en un asesino
suele
serial.
evolucionar. Los primeros asesinatos, los primeros crímenes, no son tan profesionalizados como los últimos, porque aunque el modus operandi, la raíz, ¿no? La base del modus operandi sigue siendo el mismo, pero luego puede ir cambiando y puede irlo profesionalizando, especializándolo de tal manera que a la policía le cueste cada vez más encontrarlo, ¿no? Sería eso, sí, claro, sería todo,
Sí, es una
todas
forma
las
de.
acciones para asegurarse que se lleva a cabo el crimen. Ya sea acciones de intentar llevar una máscara para que no sea visto, cosa que aquí vemos que no, que BTK lo hace bastante a pelo, o sea, le da igual, incluso lleva el coche de las víctimas ¿sabes? Por la calle.
Sí, pero por el simple hecho de ¿para qué se va a tapar la cara? Si la
No,
víctima va a
pero
morir,
ya,
¿sabes?
pero
No va a
es para
ser testigo
asegurarse
de
que no
eso.
le pillan. ¿No? Por ejemplo, un ladrón, ¿no? Lo típico con el pasamontañas, oye, me lo
Ya, bueno,
pongo
sí,
para
a
que
un.
nadie me pueda reconocer, ¿no? Esos son todas acciones del modus operandi. Todas las acciones que tienen que ver con el hecho de asegurar que el crimen es exitoso, pues todo eso se considera modus operandi. Pero aquí específicamente vemos que el modus operandi era cortar las líneas telefónicas y atar y estrangular. Ese sería el modus operandi.
Vale, ¿y
A
qué
ver,
hay
la
en...
firma,
qué hay de la firma?
modus operandi y firma son dos conceptos que van muy unidos. Y se ha estudiado mucho en psicología criminal y en la criminología como dos conceptos muy unidos y que muchas veces la gente tiende a confundirlos. El afirma también, para que es algo sencillo de entender, es son todas las acciones que no tienen que ver. Bueno, aquí me estoy liando, a ver. Para así hacerlo más sencillo. Es todo lo no necesario para que el crimen se consiga. Es decir, acciones que no ayudan a que el crimen se consiga. Por ejemplo, si tenemos un asesino que mata a una mujer, ¿vale? La mata, por ejemplo, con un disparo en la cabeza. Si esa víctima, por ejemplo, tiene los pezones cortados, eso no es necesario para realizar el crimen, para llevarlo a cabo, ¿no? Eso sería como una firma, es un rasgo psicológico que tiene el asesino.
Digamos que es
Sí,
la
claro, o
expresión
sea,
personal
la firma,
del asesino en la escena
te lo
del
explico
crimen.
un poco más, perdón. La firma siempre lleva asimilado una carga psicológica, emotiva, propia del individuo. Aunque tú no entiendas por qué esa persona corta los pezones a la víctima después no de haberla matado, para él tiene una carga emocional y psicológica importante, ¿no? O es algo o que le excita. O sea, son acciones que no van a ayudar a que el crimen se consiga, más que nada. Y por ejemplo, en este caso de BTK, Sergio y yo hemos estado estudiando y analizando un poco cuál sería la firma. Y podría ser, por ejemplo, el robar objetos de las víctimas. ¿Eso es necesario para que el crimen se consiga? Vale. Pues ya está, para él tiene una carga emotiva y personal. Lo hace, bueno, pues para llevarse como un souvenir, ¿no? Del asesinato. ¿Tú qué crees? Vale, ¿tú qué crees? No.
Vale. Sí,
Sí.
no, sí. No, es verdad que el hecho de
Sí.
llevarse objetos es algo que es innecesario y en casi todas las escenas de los crímenes que él cometió ocurría esto, ¿sabes? Se llevaba un reloj,
Sí, o sea, es
llevaba
que
el
la
cargador,
firma,
sí.
sí, en sí la firma es, a veces es
Objetos.
bastante complicado de interpretar. Pero bueno, sería eso. Por ejemplo, aunque Sergio dice que no es firma, yo tampoco creo que sea firma porque al final BTK lo que hacía era atar a la persona para estrangularla. Pero yo creo que también tiene una carga ahí psicológica para él, porque al final él se excitaba con esa imagen, ¿no? De atar a las personas, el bondage. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor sí que es necesario el atar para llevar a cabo el estrangulamiento, pero puede ser que también pudiera ser una firma, pero no lo voy a corroborar porque yo creo que también es parte del modus operandi y por lo tanto no lo voy a meter en firma. Pero vamos, para que os hagáis una idea, es eso, ¿no? Son acciones que no son necesarias para la consecución del crimen. Por ejemplo, el asesino de la baraja aquí en España, lo que hacía era dejaba una carta de la baraja española en cada escena. Eso sería una firma, ¿no? Ese tipo de cosas, de conductas así psicológicas, que, ¿y por qué deja una carta en una escena, ¿no? Bueno, pues. Claro, a
Pues esa es
ver, no,
una
bueno,
pregunta
al
muy
final.
buena.
No, es eso, es
¿Qué
carga
nos podríamos
psicológica, es algo
hacer?
para el asesino que es importante.
Vale. Vale, otra cosa de la que quería hablar en este caso es, digamos, la clasificación que se suele hacer sobre asesinos en cuanto a organizado y desorganizado. Es decir, John Douglas, en su libro Homicidio Sexual, Patrones y Motivos, hace esta distinción entre un delincuente, o en este caso un asesino en serie organizado, y un asesino en serie desorganizado. ¿Vale? Hay que recalcar que no siempre un asesino en serie
Claro,
organizado cumple
también puede ser
todos
mixto, ¿eh?
esos
Porque
parámetros.
no todo lo que tú has dicho, no todos los asesinos organizados son organizados 100%, ¿eh? Porque si no, claro.
Claro, pero sí que verdad es verdad que en el caso de BTK
No, no,
podríamos hablar de un
sí,
asesino en serie
claro.
organizado, ya que la manera en la que actúa, mira, somete a la víctima. tiene actos agresivos antes de la muerte de la víctima. En este caso no oculta el cadáver, ¿vale? Eso es algo que suele hacer un asesino en serie organizado, pero sí que es verdad que no deja ningún rastro en la escena del crimen.
Bueno,
no
sí,
deja
el, ni... bueno, el semen deja el semen.
Es mentira,
pero eso
mentira,
es muy normal,
porque,
¿eh? Los asesinos en serie suelen dejar el semen. Por ejemplo, Ted Bundy también dejaba el semen. Es algo como que, claro, en aquella época lo del ADN era tan novedoso que al final tampoco se percataban ellos de, ah, con el semen van a coger mi ADN. No. Hoy en día, claro, pero si no te tienen...
Claro, pero sí que es algo...
Sí, por eso hemos dicho que organizaba 100%, pero por ejemplo, no dejaba... él llevaba una pistola BTK, ¿no? Para amenazar. Bueno, pues eso, el arma no está en la escena, aunque
de hecho,
matase con sus propias manos o con una bolsa. Pero la pistola, por así decirlo, no está. O el cuchillo para apuñalar a la segunda
víctima. Sí, no deja rastro de... Claro.
También organizado, ya por el simple hecho de ser organizado, o sea, cortaba la línea telefónica. Más organizado que eso, yo creo que...
No, y sobre todo que...
Claro, la rutina.
Observaba cuál era la rutina de la víctima y... Se aprovechaba de esto. Que sí que es verdad que le salió mal en varios casos, pero no fue porque él no estuviese preparado,
eso
sino
no tiene
por
nada que ver, claro.
Acontecimientos.
Sí, eso es externo. Yo cuando hice el trabajo de fin de grado, lo hice sobre los asesinos en serie psicópatas. Los asesinos en serie psicópatas son este tipo de asesinos que todos conocemos, los organizados, por así decirlo. Sí que hacía esta distinción entre organizado y desorganizado, pero más a nivel psicológico. El organizado era más en personas con claramente un trastorno antisocial, una psicopatía, y el desorganizado lo comparaba más con el trastorno psicótico, ¿no? El típico esquizofrenia. Esa es la distinción, así un poco también para la gente que se haga un poco la idea. Porque normalmente un asesino en serie como los que conocemos es organizado.
No, claro, cuanto más organizado sea, más difícil
está,
es pillarle.
Vale, bueno, luego.
Sí, otra de las cosas que quería comentar en cuanto a BTK era la psicopatía.
A ver, yo no soy psicóloga, por lo tanto, ni tú tampoco. Entonces, yo no voy a hacer ninguna evaluación psicológica, pero claramente tiene rasgos de la psicopatía. Aunque... Sí, aunque la psicopatía como tal ahora se supone que no se tiene que usar, es más coloquial la psicopatía, se tendría que usar el trastorno antisocial de la personalidad, eso es lo que dicen muchos autores, pero bueno, no vamos a entrar en ello. Para que todo el mundo nos entienda, ¿vale? Se tendría rasgos psicopáticos, ¿no? El típico individuo que es egocéntrico y narcisista, cosa que vemos que es. O sea, ya por el hecho de mandar cartas a la prensa diciendo hola, yo he cometido estos asesinatos y estoy orgulloso, hablad de mí, eso ya es egocentrismo. Y más que nada porque le detienen por ese narcisismo que tiene, que no lo puede evitar.
Sí.
Sí, dime.
No, digo que sí, que vamos, que al fin y al cabo tampoco nosotros podemos evaluarle. Pero sí que es verdad que cumple varios rasgos psicopatía, relacionados con la psicopatía y no tiene ningún tipo de remordimiento
por
lo que hace.
Otro rasgo común de la psicopatía es la falta de empatía. Lo podíamos ver cuando era pequeño matando animales, y lo podemos ver ahora. O sea, falta de empatía claramente. O sea, él lo único que le importa es cumplir su fantasía sexual.
Que esa es otra cosa a la que nos lleva ahora, que es el bondage y qué implica en la vida de este asesino.
BTK tiene una parafilia. Una parafilia es una fantasía sexual que supone, por así decirlo, una demacración, es decir, demacración, o tú dirías otra palabra, una disfunción, sí, pero
desviación.
Que altera la vida. La vida tanto... sí, toda, o sea, todo lo que...
Sí,
los
claro.
Contextos de la vida de la persona los altera, los... Sí, es una disfunción, o sea, los altera de forma grave. Es una persona que... esa fantasía no le deja disfrutar de todo el contexto de su vida, o sea, sí, supone eso.
Como que actúa, digamos, en el desarrollo de su vida, porque tenemos que, yo por lo menos voy a remarcar aquí, que no es lo mismo tener una parafilia, que sufrir un trastorno parafílico,
Sí.
¿vale? Es muy diferente. Tú puedes tener una parafilia, puedes tener algún tipo de fetiche sexual, o puedes ser, por ejemplo, masoquista, y que eso no te afecte a tu vida diaria, pero en el momento en el que ya te empieza afectar a
Sí, claro.
nivel personal, sí que
Sí,
puede ser diagnosticado como un
claro.
trastorno
Sí, o sea, lo que
y
ha
es
dicho
mucho
Jesús
más
es eso.
grave.
Una cosa es tener una parafilia, un gusto sexual, o que te excitas, ¿no? Con determinadas objetos, determinadas prácticas, pero el trastorno aquí se usa, además eso me dijo mi profesor de psiquiatría, que el trastorno es ya cuando implica un cambio en toda tu vida, o sea, que tu vida ya sea laboral, social, de pareja, académico, supone un cambio grave. Y te impide, ¿no? Te impide llevar una vida normal, por así decirlo. Entonces, claro, BTK, o sea, su vida está rodeada de esta fantasía. Él solo vive para ello.
Sí, que aún así es capaz
Sí,
de
pero
formar
vamos.
una familia y de
También,
tener
pero
dos hijos,
el
porque
rasgo
tenía dos
de
hijos.
la psicopatía está muy bien insertado en la sociedad. O sea, muy bien insertado. Es que el hecho de que haga actividades con la iglesia, pues ya ves.
Y
Es que,
como si esto
o
fuese.
sea, y que esté casado y tenga dos hijos.
No, que había sido, de hecho, hacía poco elegido presidente
Pues
de la
sí.
comunidad de su iglesia,
Sí,
¿sabes?
sí.
Así que tú imagínate, antes le veía como alguien honrado. Y bueno, una de las últimas cosas que a mí me gustaría hablar es sobre el sadismo sexual, que yo creo que está bastante presente en BTK, y que el sadismo sexual implica una excitación sexual provocada por ver cómo otras personas están sufriendo, ¿vale? Entonces, yo creo que en BTK es muy claro que es un sádico sexual, por el simple hecho de que asfixiaba a sus víctimas y las dejaba morir lentamente. De ahí que él mismo llamase que eso era una tortura, porque realmente dejaba que se muriesen lentamente, asfixiándose, es decir, no las estrangulaba de manera rápida. E incluso se dice que algunas víctimas quedaron inconscientes y que volvieron a recuperar la conciencia y volvió a asfixiarle, ¿sabes? Es decir, era una tortura que podía durar
Pues
bastante
sí,
tiempo.
vamos, sí, él disfrutaba torturando. Claro, o sea, él se excitaba
Torturando,
sexualmente
exactamente.
torturando. Y me gustaría aquí incluir una cita textual de BTK, cuando él ya está en la cárcel, le entrevista a John Douglas, que hemos dicho que, bueno, que pertenece a esta unidad de cuántico de análisis del comportamiento, que bueno, muchos le conoceréis, está basada en la serie Mindhunter de Netflix, que también hay un libro en este individuo, en todas las hazañas y en cómo entrevistó a muchos asesinos. Entonces, aquí BTK, bueno, comienza John Douglas y le dice, tú nunca querías, o sea, nunca abusaste de tus víctimas, lo que habíamos dicho, nunca abusó ni agredió sexualmente de ellas. Le dice John Douglas, dice, eso sería como engañar a tu mujer y tú no querías engañar a tu mujer, lo que tú querías era masturbarte mientras mirabas y te recreabas con la escena que habías creado. Por lo tanto, conclusión que saco de esto, que Danny Rader no tenía una fijación por agredir sexualmente a ninguna mujer, como a otros asesinos podría ser. O sea, él no buscaba ese control. Desde mi punto de vista, puedo estar equivocada, pero no necesitaba ese control hacia la mujer, ese sometimiento, sino era más que nada poder llegar a cumplir su fantasía que tantos años le había perturbado y tanto malestar le había generado hasta que lo consiguió. De ahí a que no abuse sexualmente de ninguna mujer, sino que se encuentra semen porque él se masturbaba excitado por la escena que había creado.
Exactamente. De hecho, gran parte de los asesinos en serie suelen ser
sí, claro.
homicidas sexuales. Pero hay que decir, para que no se piense que esto es muy común, que se estima que entre el, más o menos el 5% de los homicidios tienen una naturaleza sexual. Vale, es decir, y además un asesino en serie no es algo, digamos, común.
No, pero bueno, él no es algo común, pero está, impera mucho en nuestra sociedad. Yo creo que también gracias a los medios de comunicación,
sí,
genera impacto.
Genera mucho más impacto.
¿No? Al final, cada serie nueva que se estrena así de misterio va, pues, un asesino en serie. Un libro de misterio también, un asesino en serie. Entonces, eso, no, decir a la gente que realmente el porcentaje, como tú has dicho, de asesinos en serie como tal, ¿no? Eso que conocemos, es muy pequeño. Muy pequeño, y pero bueno, es bastante impactante. También la gente le gusta mucho. Yo soy la primera, o sea, yo hice mi trabajo de fin de grado sobre ellos porque a mí me llamaba muchísimo la atención este tipo de mentes, ¿no? ¿Cómo pasas de ser una persona integrada en la sociedad, que muchos no lo son, muchos desde pequeños ya son personas más bien aisladas, pero. Pero
sí,
claro,
ya apuntan manera.
¿Cómo pasas de eso, de ser una persona normal a convertirte en un asesino? Sí, sí, no lo quería decir
un depredador.
Así. Porque
sí,
tampoco...
en un depredador, finalmente.
Pero sí, entonces es impactante, así que bueno. Pues hasta aquí el podcast. ¿Tú tienes algún comentario más?
No, nada, que los próximos podcasts, bueno, ya hablaremos de otros asesinos en serie que también nos parecen interesantes y que bueno, que haremos muchos más podcasts,
pues,
y
sí,
esperemos
que lo hayáis
que os
disfrutado,
haya gustado.
Que hayáis aprendido, aunque sea un poco más, objetivamente sobre este tipo de criminal. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Adiós.